Buenas tardes, señora y caballero. Disculpe que le quite un segundito de su tiempo. Yo soy un joven estudiante que está vendiendo estos bolígrafos a una módica suma de 5.000 bolívares que no empobrecen ni enriquecen a nadie. Bueno, nada, recordarle que este podcast bar está lleno de sabrosura y tumbado, que se llama El Maltín, un proyecto colaborativo que de acá de los panas de Rainbow Lobster. Así que bueno, nada, pana, no se olviden de visitar la web aquí en elmaltine.net y sus redes sociales, ¿ok? El Maltine en Facebook y en el Instagram. Y además les recomiendo encarecidamente acá del corazón mío que me hagan el favor de suscribirse en Spotify, Apple o donde lo estén escuchando en este momento. Y si no, bueno, plomo, ¿oíste? Mosca.
El Martínez, en pro de la expansión e integración cultural entre todos los pueblos hispanoamericanos y estrenando nuestra nueva línea de productos educacionales, presenta Latinlingo, tu academia online de idiomas latinos para evitar malentendidos. Con Latinlingo descubrirás que unas palomitas son mucho más que palomitas.
Con Latinlingo aprendí que cuando mis amigos mexicanos pedían palomitas, en realidad querían pochoclos y no palomas chiquitas. Y que en Venezuela se dice cotufa. Qué raro, ¿no? Gracias a Latinlingo, no hice el ridículo cuando viajé a Chile. Latinlingo me enseñó que al mesero se le dice garzón y que una fresa es un cuico.
Con Latinlingo podrás aprender a comunicarte con todos los países hispanos y hacerlo a tu propio ritmo, desde el nivel básico 1, cómo contestar el teléfono en Argentina.
Hola, ¿cómo andas?
Venezuela.
Aló, ¿qué pasó, mi pana?
México.
Bueno, ¿qué pedo, güey?
O España.
Diga, ¿qué pasa, tío?
Aprende lecciones avanzadas de cómo descargar tu ira en diferentes acentos.
La reco... Tu hermana, la cuimbo de tu madre, maldito sucio, donde ya te agarro y te parto.
Madre, vas a
co... Tu madre,
hijo de tu...
Madre, voy te co... A palos, hijo de tu... Madre, voy que te... Me la... Tu abuela, p...
Con Latinlingo podrás aprender con profesores nativos desde cualquier lugar en el que logres conectarte a internet si los datos te alcanzan. Descárgate Latinlingo ya y cárgate de nuevos conocimientos.
Latinlingo garantiza resultados poco inmediatos. Si llamas en los próximos 30 minutos, te costará lo mismo que si llamas más tarde. No tendremos ofertas por tiempo ilimitado. Y hoy no se fía, quizás mañana sí.
Esto es El Martínez.
Comenzaba una noche en el Martinez que olía a Bogotá con Londres mezclado, digamos como arepa con fish and chips. Y es que estaba un gran talento, uno de esos colombianos que la han botado de la barda, ¿o no, Marley?
Él es Chief Creative Officer de MullenLowe Group UK
y presidente del Creative Council Global después de haber sido cofundador de MullenLowe SSP3 en Colombia.
Fue el líder creativo de la legendaria campaña para desmovilizar las FARC,
por la que ganó el Black Pencil de la década y una condecoración del Ministerio de Defensa de Colombia. En 2011, migra a Londres, donde hoy lidera el equipo creativo para Unilever de IPG,
que creó la última campaña de Axe con Bizarrap.
Ha sido orador de TED Global, D&AD y presidente del jurado de Cannes Lions.
Comenzamos la nochecita hablando de la creatividad como herramienta y cómo es importante usarla, bueno, con responsabilidad y propósito.
La publicidad es una herramienta poderosísima. La podemos usar para lo que queramos. La publicidad, cuando es una herramienta, digamos, maligna, se le llama propaganda. Cuando es una herramienta constructiva, se le llama publicidad o se le llama purpose. Es una herramienta inmensamente poderosa. Es una herramienta que debe ser usada sabiendo las consecuencias que tiene, porque tiene consecuencias inesperadas, algunas de ellas muy buenas.
Obviamente me tenía que meter al backstage de la campaña de desmovilización de la guerrilla de la FARC, que bueno, ya pasó a ser una campaña histórica, sin duda.
Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a destruir el mundo. La gente se levanta por la mañana y dice, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a mejorar para mi familia? ¿Cómo me va a ir mejor? El hecho de que un guerrillero sea un preso, un rehén de su organización, es el final de un recorrido de haber tratado de entender y de haberse bajado del pedestal de nosotros tenemos razón y ellos no. Los guerrilleros entran a la guerrilla. Muchos de ellos fueron voluntarios a la guerrilla. ¿Por qué? Estas personas estaban desencantadas.
Hablamos de Colombia como ese centro, epicentro creativo en la última década y de cómo gente como él ha construido esa industria de mente que están rodando por todo el mundo.
Lo que nosotros demostramos es que la publicidad es una salida, es una manera de ser exitoso, de cambiar tu destino, de escribir tu destino, de escribir un destino que quieres. Lo más lindo que tiene la publicidad y los que estamos por fuera de Colombia hoy y a los que les ha ido bien en la publicidad es que venimos de todas partes y nos encontramos, y aquí en la publicidad somos todos iguales.
Le pedí que me hablara un poquito de esa manera particular que tiene de liderazgo, ¿no? Donde se escucha a los demás, donde incluso está siempre pensando en buscar personas más capaces o más chingonas que él, lo cual es complicado.
El éxito de un líder, para mí, es saber quitarse del camino cuando uno está estorbando.
Y terminamos hablando de la importancia de tener límites cuando pensamos, de entender dentro de la caja más que afuera y cómo eso potencia las buenas ideas.
Yo he visto muchos proyectos fracasar porque no tenían límites. Es una cosa que a mí me parece que va en contra de la creatividad, porque la creatividad es tener una idea, pero es refinarla, es pulirla, es hacerla más precisa. Y para eso las limitaciones son esenciales. Una navaja suiza es un gran invento, pero es un gran invento porque resuelve muchos problemas dentro de una cosita que te puedes meter al bolsillo. Son las limitaciones lo que hace que las soluciones sean geniales.
Así que bueno, prepárense todos, pues, saquen su guarito. Por ahí andan varios amigos colombianos y latinoamericanos dispuestos a pasarse una noche sabrosona como siempre. Entonces, levanten todos los copas. Quise decir las copas para recibirlo, porque él es José Miguel Sokolov. ¿Cómo estás, José Miguel?
Bien, ¿y tú?
Bien, oye.
¿Cómo andas? ¿Dónde estás?
Yo estoy en Los Ángeles.
Esa chaqueta no me paga el audio con el video.
Sí, no, pero fíjate que acá ahorita todavía sigue siendo un poquito de frío. Yo vivo en medio de la montaña y sí. Ah. ¿Estás en Londres ahorita?
Yo en Londres, sí.
Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Oye, pues placer. Oye, qué buenos póster tienes allá atrás.
Tengo. Esto es una obra de Bob y Roberta Smith. ¿Los conoces?
Sí.
Que hacen wow, la. Sí. Y aquí al lado de acá tengo. Esto es una obra de Hugh Locke. Es una instalación que hizo. Es como la cara de la reina.
Ok.
Y es una instalación que hizo y que puso en el Art Gallery de Wausau. De Wausau.
Qué bueno.
Y le sacó unas fotos y entonces yo compré una foto.
Oh, buenísimo. Muy linda.
Y esta es una cosa de la cual le tengo especial cariño. Que es una foto que tenía el viejo Frank Lowe.
Ah, imagina.
Que se la regaló Peter Blake.
Wow. ¿Y cómo terminaste con esa foto en tu oficina?
Cuando Frank salió de IPG, él tenía una colección de fotografía increíble porque él trabajó y era, o sea, sentarse con Frank Lowe era como sentarse con Dios.
Claro.
Porque él empezó a trabajar y entonces su productor era Ridley Scott.
Sí, imagínate.
Y entonces el fotógrafo que estaba empezando a trabajar en ese momento era David Beatty.
Imagínate.
Cada que te sientas con Peter Jones, entonces te dice, no, y es que estaba yo comiendo con Paul. Y uno dice, ok. Y entonces uno pregunta, ¿cuál Paul? Y dice, no, Paul McCartney. Entonces él empezó con toda esa gente y tenía una colección de fotografía impresionante.
Buenísimo. Oye, José Miguel, pues yo te propongo, tú estás en Londres, estoy aquí en LA, que nos demos una escapada al Martínez, a Cannes, para ir calentando motores. ¿Cómo ves?
Dale, lo que tú quieras.
Vámonos,
dale.
Venga, vámonos.
Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
Aquí estamos, aquí en Le Martinet, amigazo. ¿Qué te vas a tomar, José Miguel?
Últimamente me ha dado por tomar, aquí hay que tomar rosé, pero últimamente no sé por qué me están gustando los martinis, entonces me voy a pedir martini. Un martini.
Martini, mira qué bien. ¿Lo quieres de alguna manera? ¿Es sucio o estamos...?
Un dry martini clásico.
Dry martini. François, s'il vous plaît. Tu, martini for Le Martinet. ¿Va? Va, buenísimo. Ahí dice que ahí viene. Y lo hace rapidísimo, además. Vale, oye, qué placerzote, vale. ¿Verdad, José Miguel? Tenerte, tomarnos este trago virtual, chico, en este lugar, que seguramente has... al que no ha faltado en muchos años, ¿no?
Sí, no sé si decir eso con alegría o con un poco de... de trepidación.
Claro, claro, de verdad. Ya uno no sabe. Porque tú, a ver, yo recuerdo muy bien, José Miguel, cuando justamente ahorita que hablabas de Frank Lowe, esa época que también la hablé con el gran Samper cuando nos tomamos aquí un traguito. Y ustedes, digamos, fueron de los emprendedores que hicieron parte junto con Agulli Bachetti, junto con la gente de Concept en Venezuela, DM9 en su momento en Brasil, Celso Loduca, perdón, pero que fue una época dorada, ¿no? O sea, para mí yo recuerdo esa revolución, particularmente en Latinoamérica, de que una red volteara los ojos y empezara a ver la importancia de la creatividad que se estaba haciendo en la región, ¿no?
Sí, Frank, seguramente Samper lo dijo, pero tenía una idea muy clara de hacer la mejor red creativa del mundo, y era comprar un porcentaje de las agencias que hicieran el trabajo más creativo dentro de cada uno de los mercados, pero que fueran pequeñas, independientes, y mantenerlas así. Pero además estábamos en lo que yo llamo el sweet spot de la época de las agencias creativas, porque esa es una época que pasó, eso duró 25 años más o menos, yo digo que duró más o menos 25 años.
Okay.
Hasta antes de ese tiempo, hasta que empezaron a entrar las centrales de medios, las agencias éramos agencias, literalmente agencias de medios, comprábamos los medios, nos daban una comisión y con esa comisión hacíamos, o sea, teníamos todo el staff que necesitábamos para operar y para hacer el trabajo. Luego nos dimos cuenta con Birnbach y con Le Burnett y con algunos otros pioneros, Ogilvy, que si hacíamos mejor trabajo, era mejor para el cliente. Pero sin embargo, seguíamos comprando los medios.
Seguía siendo un negocio de medios, claro.
Seguía siendo un negocio de medios. Cuando tú perdías la cuenta, perdías la creatividad y los medios, ¿no?
Claro.
Y luego vinieron las agencias de medios y dijeron, nosotros solo te cobramos el 3% por el servicio de medios. El resto lo estás pagando por creatividad.
Cuando síguelo antes era, pues llegó a ser 1765, famoso,
exacto,
¿no?
Exacto. Te cobramos solo el 3% y el resto quédate con la creatividad. Y en ese momento nació
o por lo menos se consolidó el modelo de la agencia creativa pura, de los Wydens, de Fallon, de BBH, de Low Howard Spink, ¿no? De esas agencias que podían cobrar el remanente de la comisión por hacer el trabajo creativo de muy buena calidad. Pero eso duró 25 o 30 años y hoy en día ninguna de esas agencias es lo que fue, ¿no? BBH no es lo que fue, así sigue haciendo muy buen trabajo. Wyden no es lo que fue, y nosotros vamos a cualquier pitch por hacer, o sea, la posibilidad que nos den de hacer algo bueno, estamos ahí, ¿no?, regalando nuestro trabajo si es necesario para que nos den la oportunidad de hacer algo bueno y nos paguen. Y entonces cuando Lobo empezó a hacer esta red, estábamos como en el centro, en el sweet spot de esta época, y era un sueño, pues, hermoso, ¿no?
Claro, no, lindo, porque digo, te oigo y es cierto que ese switch vino a cambiar un montón de cosas, pero también es cierto que de pronto una agencia como la que tú creciste cuando entraste a Leo Burnett, que de repente decidiste cambiarte a creativo y empezaste a leer todo lo que leíste de la publicidad, llegas a un lugar donde de pronto, al no tener esa presión de los medios, lo que más importaba era una muy buena idea. O sea, lo que más importaba, ¿estás de acuerdo?, era que efectivamente esa aguja se moviera en base a una linda historia a conectar, ¿no?
Tienes toda la razón, porque además era lo único que teníamos. Las otras herramientas las habíamos entregado todas. O sea, claro, nosotros teníamos el martillo, el alicate y el desarmador o destornillador. Y nos quedamos solamente con el desarmador. Entonces teníamos que asegurarnos que eso fuera. Pero sí, fue porque perdimos una serie de herramientas, yo creo, también en el camino. Y nos quedó la más bonita y la más poética, sin duda. Y la más poderosa.
La más bonita y poética que fue la que buscaste, ¿no? Digamos, a mí me llama la atención tu trayecto o tu periplo como creativo, ¿no? Alguien que viene de administración, pasa por el departamento de cuentas, de medios, empiezas a ver que los anuncios de pronto no eran tan interesantes, dice, no, aquí el meollo está en la creatividad. Y te lanzas entonces a esta dirección creativa. Y hago todo este periplo para decir que llegas a un momento de nuevo, en ese sweet spot donde estás con el Chini, ¿no? Haciendo dupla. Samper me contaba esta historia magnífica donde ustedes se conocieron por primera vez y empezaron. Y él decía, no, es que ustedes se tienen que juntar. Y cuéntame un poquito cuando te llevo a ese lugar, ¿qué recuerdos, qué anécdotas te vienen a la cabeza? Porque me parece que ese sweet spot a veces, muchas veces, viste, son como esos momentos donde se junta todo, ¿no? Donde llegas a un lugar donde de pronto parece que explota un montón de cosas, ¿no?
Un bar inclausurable. El Martínez.
Mira, yo tenía un enorme respeto por Chini, por Polar. Enorme respeto. Él era, o ha sido toda la vida, una de las personas más creativas y más brillantes con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Y lo que más me impresionaba de Humberto era su capacidad de encontrar, de entusiasmarse con todo, con cualquier idea. Cuando yo lo conocí, Humberto era pintor, artista, pintaba. Y pintaba, francamente, copiaba a Francis Bay. Pero él sentía que pintaba como Francis Bay, o mejor, ¿no? Luego empezó a... Pero era tal su pasión, tanta su inteligencia, que rápidamente superó eso, consiguió una galería y se convirtió en un artista plástico muy respetado. era guitarrista y tocaba, o sea, y a cada cosa se entregaba con un entusiasmo infinito. Humberto no tenía límites de entusiasmo y tenía una cosa, o tiene una cosa que a mí me parece envidiable, y es que él nunca creyó que no era bueno para nada. Él era buen músico, buen pintor, buen DJ, buen creativo, y eso, ese entusiasmo, esas ganas de hacer todo bien, era lo que hacía que todas las ideas de Humberto fueran como un golpe de alegría, ¿no?
Ah,
a
wow,
pesar de si la idea estaba bien o mal. Era muy lindo sentarse al frente de Humberto. Humberto te empezaba a tirar todas las ideas como si te estuviera presentando a cada uno de sus hijos cada vez. Era, era una cascada de ideas que venían con todo el entusiasmo del mundo. Y mi trabajo, porque a diferencia de Humberto, y eso te lo dirá él y te lo dirá Sanfer, yo no soy buen creativo. Yo puedo hacer el trabajo básico, pero la fortaleza que yo tengo, o sí, la fortaleza que yo sé que tengo, yo creo que uno es importante que uno en la vida diga, sepa para lo que es bueno y para lo que no, es que yo puedo identificar la idea que va a funcionar mejor, más rápido.
Y eso no es menor.
Esa siempre ha sido mi fortaleza. Esa siempre ha sido mi fortaleza. Ahora, yo no soy capaz de tener, o sea, todo el mundo es capaz de tener mejores ideas que yo, pero enfrentado a una serie de ideas, yo sé cuál es la que va a funcionar. Ya no sé cuál es la que va a ganar en Cannes. Antes sabía, antes no me equivocaba, ya no tengo ni idea. Pero sí estoy seguro de cuál es la que va a funcionar y por qué. Y eso es, ese fue el balance, digamos, sí, el balance perfecto que se logró entre Humberto y yo, que él llegaba con un carnaval de ideas, con una cornucopia de ideas, y yo podía escoger las de todas esas, escogíamos las que iban a funcionar, y a Humberto no le importaba que se murieran 35 ideas, siempre y cuando sobrevivieran dos o tres, ¿no? Claro. Y esas eran las ideas que perseguíamos sin ninguna, tal vez lo más lindo o una de las cosas más bonitas que yo recuerdo era que no teníamos ni, Humberto decía sin no sé qué y falsos tapujos, no recuerdo, ahora me acordaré.
Ajá.
Sin remordimientos ni falsos tapujos. O sea, nos íbamos a por la idea sin importarnos lo que pasara, con total irreverencia, sin límites, sin pensar si iba a funcionar o no, sino asegurándonos que a nosotros nos hiciera feliz. Y eso fue una etapa muy bonita que lamentablemente ya no estoy en la posición de tenerla, y ya no tengo a Polar al frente como te tengo a ti sentado al frente mío. Humberto se sentaba al otro lado mío y lo tenía yo todo el día ahí tirando y tirando ideas, y todo era aceptable. Fue una época muy linda. Y entraba Sanfer siempre muy preocupado por todo, porque a Sanfer todo le parece preocupante y todo es horrible. Y se encontraba con este momento de felicidad y de todo eso, y eso yo creo que a él le alegraba la vida.
Qué bueno. No, pero fíjate que me detengo ahí en eso que dice José Miguel, que es súper lindo, porque yo coincido contigo que esos momentos, ¿no? De génesis, ¿no? Donde la idea está saliendo, donde alguien dice, mira esto que se me acaba de ocurrir, o a veces incluso solamente esa punta, ¿no? Que te la está tirando como ping-pong para que tú la agarres y se la devuelvas convertida en una pelota de tenis o lo que sea. Y hay una cosa mágica ahí, ¿no? Hay una cosa que de repente te hace que se te erice a veces la piel y decir, wow, mira, acabas de decir algo que no tenía yo en mi cabeza hasta este momento, con el problema que teníamos entre manos. Y te pregunto, claro, hoy en día no tienes a Chini, porque de nuevo, hay momentos en la vida, ¿no? Donde de repente en eso era más un momento de génesis, no solamente de una gran agencia que luego se iba a convertir en lo que es hoy, sino además de una gran red también, ¿no? De luego lo que fue sucediendo en el tiempo. Pero te pregunto ahora, hoy, sentado, ¿no? En este Creative Council mundial, teniendo que atender a todo Unilever, este creativo mundial de una red tan grande, ¿sigues teniendo esos momentos? ¿Cómo te enfrentas a esas posibles momentos de génesis?
Mira, es muy... Con Humberto teníamos una regla que yo había oído de los comediantes que hacen improvisación.
Ok.
Y la regla era nunca decir que no.
Buenísimo.
O sea, nunca arrancar diciendo que no. Entonces, si yo te digo, ¿qué tal que fuera un banano que habla? ¿No? La respuesta del de al frente siempre, nunca era no, un banano que habla no. ¿No? Era... ¿Y qué va a decir el? Y el banano dice tal cosa. Y entonces siempre construíamos sobre eso. Eso, cuando uno está en esa etapa, decir que no, me parece que es matar lo que todavía no es una idea. Es tirar una semilla porque no te gustó el color de la semilla.
Claro.
Pero no sabes en qué se puede convertir. Tienes que sembrarlas todas. Tienes que perseguirlas todas. Y nunca debes decir que no. Eso lo aprendimos, era una regla que teníamos, de la cual hablamos dos o tres veces, pero se convirtió en que nunca nos decíamos que no, nunca, nunca, cualquier cosa, siempre que alguien tiraba algo, sobre eso construíamos, y construíamos hasta que llegábamos a un punto en que decíamos, bueno, esto hasta aquí llegó, esto no dio más, vámonos por otro lado.
Ah, qué interesante. Fíjate que tienes razón. Justamente eso que me estás diciendo, José Miguel, lo conversaba con Josu, que también fue mi dupla en alguna época de la vida, porque estábamos en South by Southwest viendo precisamente una sesión de impro y llegamos al mismo punto. Salimos y me decía él, ¿te diste cuenta cómo al final del día hay un brainstorm implícito en el impro, ¿no? Porque te tiran un tema y es como el brief que te tiran y alguien dice tal cosa y el otro se sube y empieza a crearse la historia. Pero sí es cierto que creo que, oyéndote ahí, digo, bueno, lo que tiene de bueno eso es relajar la ansiedad que genera también tirar el rechazo, ¿no? O sea, creo que hay una cosa al rechazo que es inherente al ser humano, que es que yo acabo de decir algo y tú me dijiste no. Quiere decir que lo que acabo de decir es una pendejada y a lo mejor me siento pendejo,
sí,
yo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y tú no puedes crear con miedo. Uh-huh. No puedes ser creativo con miedo. Por eso es que tanta gente es tan creativa en la ducha, porque es en un momento en que no tiene miedo.
Ah, claro, que estás totalmente, sí, indefenso ante, exacto, el mundo, ¿no?
Exacto.
Oye, y el otro día vi algo que dijiste que me pareció muy interesante. Que era pensar dentro de la caja, ¿no? Me gustó ese concepto porque generalmente estamos acostumbrados, ¿no? Hay que pensar fuera de la caja, y fuera de la caja dice, bueno, sí, fuera de la caja, lo que pasa es que no hay fronteras y puede ser que se te ocurra lo que sea, pero lo que es un hecho es que si no estás dentro de la caja donde están las reglas, pues no tienes una cantidad de recursos limitados, tienes un brief que te dice hacia dónde tienes que ir, etcétera, etcétera. Me pareció interesante ese concepto.
Sí, mira, yo he visto muchos proyectos fracasar porque no tenían límites. No tenían límite de tiempo, no tenían límite de presupuesto, no tenían nada. Entonces el sí es una cosa que a mí me parece que va en contra de la creatividad, porque la creatividad es tener una idea, pero es refinarla, es pulirla, es hacerla más aguda, uh-huh, es hacerla más precisa. Y para eso las limitaciones son esenciales. Si pudiéramos resolver todos los problemas, una navaja suiza es un gran invento, pero es un gran invento porque resuelve muchos problemas dentro de una cosita que te puedes meter al bolsillo.
Claro.
Pero si no tuvieras esos límites, pues andarías con un tráiler lleno de herramientas detrás de ti a todas partes, y eso no resuelve el problema. Son las limitaciones lo que hace que las soluciones sean geniales. Y uno tiene que ponerse limitaciones. Tiene que imponerse limitaciones. El pensamiento libre no es... la gente entiende pensar fuera de la caja es pensar irreverentemente. Es pensar, pero es pensar irreverentemente para resolver un problema dentro de unas limitaciones que existen. Lo que uno no puede negar son las limitaciones.
Que están ahí, claro.
Que están ahí. Tú no puedes construir un edificio sin saber que la ley de la gravedad va a hacer que las cosas se caigan, etcétera, etcétera. Y entonces vas a tener una solución maravillosa y genial. Pero si el día que quites el problema de la gravedad de un edificio, pues construyes cualquier cosa, ¿no? Pues vamos a vivir en unas burbujas medio ahí que flotan ahí horribles, que no me parece que sean muy bonitas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, no sé, yo sí soy un creyente de que son las limitaciones lo que te hacen genial. Y nosotros estamos en un negocio limitado. No tenemos todos los presupuestos que quisiéramos, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Tenemos que ser capaces de contar una historia. Hoy en día, pues las duraciones no son tan importantes, pero cuando empezamos eran 30 segundos o 60 segundos o 20 segundos. Y no tienes más tiempo. Fíjate lo que le pasaba a Francis Ford Coppola cuando hacía sus películas, que se le alargaban y se le iban a 3, 4 y 5 horas, ¿no? Y hay pedazos en que uno se sienta en esas películas y dice,
ya, córtame esto.
Sí, ya. Porque no tenía esos límites. Cuando uno logra cortar y se impone esos límites, me parece que es genial.
Esto es El Martínez.
Oye, salud, Ale, verdad que me gusta esta plática que tiene que ver con, sobre todo con descubrir un poquito sobre el proceso creativo, ¿no? Porque la verdad es que es ahí donde por lo menos he ido encontrando, cada vez que tengo estas posibilidades de estos traguitos virtuales, perlas de esas cositas que además son las más, para mí, esas que has ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea, yo pienso que si hay algo que tiene la experiencia en la creatividad, es ir encontrando los lugares comunes y ir encontrando esas cosas que de alguna manera lo hacen interesante. Y creo que una de las cosas que también te agarra ahorita que hablabas de esta navaja suiza, ¿no? Es la creatividad como herramienta, ¿no? Y creo que también lo decías antes, como agencia teníamos destornilladores, martillos, no sé qué, y nos quedamos con una herramienta que es muy importante, que es la creatividad, porque además es esa herramienta que realmente genera el cambio, ¿no? Y porque te permite ambicionar diferentes futuros, plantea el punto de vista diferente sobre lo que ya existe, ¿no?
Sí, la publicidad es una herramienta poderosísima. Poderosísima. La tenemos que usar, la podemos usar para lo que queramos. La publicidad, cuando es una herramienta, digamos, maligna, se le llama propaganda. ¿No?
Claro.
Cuando es una herramienta constructiva, se le llama publicidad o se le llama... o cuando es una herramienta comercial se le llama publicidad, y cuando es una herramienta constructiva se le llama purpose, digamos,
claro.
Pero es una herramienta inmensamente poderosa, es una herramienta que debe ser usada sabiendo las consecuencias que tiene, porque tiene consecuencias inesperadas, algunas de ellas muy buenas. Por ejemplo, cuando decidieron que necesitaban vender más crema dental, a alguien se le ocurrió que de pronto entonces era buena idea que la gente se cepillara por las mañanas y por las tardes. Y entonces así se iba a vender el doble de crema dental. Efectivamente se vendió mucha más crema dental, pero el efecto que eso tuvo en la higiene dental del mundo fue inmenso.
Claro, imagínate.
Y hoy en día a nosotros nos encanta concentrarnos, o a la sociedad le encanta concentrarse en las cosas que la publicidad hace que son nocivas, que son algunas, sin duda. Ha generado estereotipos de belleza, ha generado estereotipos de comportamientos, ha condonado comportamientos que están bien o que están mal, pero también nos ha hecho progresar mucho, nos ha ayudado a progresar mucho. Yo no creo que subirse, yo soy suficientemente viejo para recordar subirse al metro de París y sentir que me estaba quedando sin aire por el olor, por la gente que no se bañaba y no usaba desodorante. No es que yo le doy un gran crédito de eso a la publicidad y a la comunicación.
Claro.
¿No? Al oler bien. Y creo que hay tantas otras cosas que hacen que nuestra vida sea más agradable y que provienen de la publicidad. Y es una herramienta que en el caso nuestro la hemos usado para desmovilizar guerrilleros y para vender detergente. O sea, sirve para todas esas cosas. Y creo que, pues nada, sí, nos quedamos con la herramienta más poderosa de todas y tenemos que saber que eso es lo que estamos manejando, que tenemos una cosa que hay que manejar con cuidado y con respeto.
No, de acuerdísimo. Y creo que tocas ahí un punto que es inevitable no conversar y del que me encantaría estacionarme un ratito, José Miguel, y es el caso de la FARC, que tuve también esta plática también con tu socio, con Samper, y obviamente partimos de algo que me pareció muy lindo, que es el insight que encontraron, ¿no? O sea, quiero oírlo desde tu lado, ¿no? Desde la parte de creativa, porque este tema de que el guerrillero era, al final del día, estaba igual de atrapado o de secuestrado dentro de la FARC que las víctimas que habían sido secuestradas, por ejemplo, me pareció un punto de vista empático, ¿no? O sea, desde, no solamente era de, bueno, vamos a hacer una linda campaña que logre un gran impacto, etcétera, sino realmente vamos a identificarnos con una persona que además al final del día vive en el mismo país que nosotros y pudiera haber sido mi amigo o incluso un familiar, ¿no?
Y mira, el hecho de que un guerrillero sea un preso, un rehén de su organización, es el final de un recorrido. Es un final maravilloso de un recorrido, pero es el final de un recorrido de haber tratado de entender y de haberse bajado del pedestal de nosotros tenemos razón y ellos no. Es el haberse puesto, el haber tenido la humildad de bajarse o de ponernos todos en el mismo nivel, en el nivel que nos une, que es el nivel humano. Uh-huh. O tal vez de subir hasta el nivel humano, no es necesariamente bajarse del intelectual al humano, sino tal vez es elevarnos hasta el nivel humano. Y entender que nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a destruir el mundo. ¿No? Solo los malos de las películas, y eso sabemos que no existe.
Claro.
La gente se levanta por la mañana y dice, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a mejorar para mi familia? ¿Cómo me va a ir mejor? Así como yo digo mil veces que ningún cliente se levanta por la mañana y dice, hoy voy a comprar solo publicidad de mierda. No, él quiere comprar buena publicidad, ¿no? Claro, puede que claro. No estemos de acuerdo, pero nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a comprar la peor publicidad que me presente.
Es verdad.
Y el haber entendido que los guerrilleros entran a la guerrilla. Hay algunos que los reclutan, sin duda, pero ellos entran a la guerrilla. Ellos, muchos de ellos fueron voluntarios a la guerrilla. ¿Por qué?
Decidieron,
es una decisión. Exacto, exacto. Y el haber entendido eso nos ayudó a entender que probablemente también estas personas estaban desencantadas. ¿Y qué era lo que los desencantaba? Y eso fue lo que llegó, lo que culminó en que ellos se sienten prisioneros de su organización. Ahora, todas las organizaciones te hacen un poco prisionero. O sea, si tú estás en el ejército, tampoco puedes ir a tu casa en Navidad, porque tienes que estar, o sea, tienes los mismos, o si estás en la policía, o si eres recogedor de basuras, o si trabajas en un restaurante. Todo te pone una serie de limitaciones, pero la limitación que no te pone nada es que tú algún día eres libre de decir ya no más.
Claro, siempre, ¿no? Siempre puedes decir hasta aquí, ¿no?
Siempre puedes decir hasta aquí. Esa es la diferencia con la guerrilla. Tú en la guerrilla no podías decir ya no más. Y ese es para mí, eso fue lo que yo interpreté de esas palabras que Samper escribió o ayudó a escribir de el guerrillero está preso. Es la única diferencia es que yo quiero retener mi capacidad de decir hasta aquí llego. Y esa capacidad de decir hasta aquí llego, no, esa llama que hay en el fondo de cada uno de nosotros, no la podemos dejar apagar. Porque esa es la llama que va a llevar a que se tome la decisión.
Total, la verdad es que desde ese lugar es lindo porque de nuevo parte de la empatía, parte de ponerte en los zapatos del otro. Oye, y habiendo, porque eso fue, digamos, yo no creo que no solamente una campaña que además logró durante muchos años un efecto importante, ¿no? Gracias a la comunicación y además termina hasta con una condecoración del Ministerio de Defensa, ¿no? Y ahora hay un proceso, obviamente hubo el proceso de pacificación, etcétera. Y tu vida, José Miguel, pues de nuevo cambia, vives ahora en Londres. Me imagino que estás yendo, digamos, con frecuencia a Colombia. ¿Extrañas algo de tu país o qué es lo que más extrañas? ¿Cómo vives un poco el desarraigo, ¿no? Digo, te lo pregunto también siendo venezolano que ha vivido en varias partes también, ¿cómo lo vives esa parte?
Solo para desconocedores. El Martínez.
Debe ser el efecto del alcohol, pero yo no soy una persona de arraigos.
Ok.
Yo soy una persona que vive, que está en general contento con las cartas que tiene en ese momento. A mí me gusta mucho, soy un gran melómano, pero además, encuentro lecciones profundas en algunas de las canciones más tontas de todas, y hay una que es The Gambler de Kenny Rogers.
Claro.
Y dice Every gambler knows that the secret to survival is knowing when to walk away and knowing when to run. Because every hand's a loser and every hand's a winner. Las cartas que tienes, todas las cartas que tienes en tu mano son un loser o son un winner, depende de cómo las juegues. Y yo siempre pienso que uno con las cartas que tiene, las puede jugar bien y salir ganando siempre. Entonces, ¿qué me hace falta de Colombia? Obviamente me hace falta mi familia y mis amigos y las cosas naturales. ¿Me hace falta trabajar en Colombia? No. No porque una de las cosas tú te lo debes haber encontrado también al vivir en muchas partes del mundo, y es que uno cree que los países desarrollados o el primer mundo tienen problemas distintos y que los clientes son distintos, y es igualito.
Claro.
Sí, es lo mismo.
Se crea un mito, ¿no? Se crea un mito de, uy, el país desarrollado, seguro que claro, no, allá anda. Sí. No.
Sí. Y claro, es la misma cosa, y es la misma, claro, es igualito. Hay cosas que son más fáciles que otras y tal, pero es igual. Yo he tenido la fortuna desde que estoy en Londres que mis hijos han venido a vivir conmigo. Entonces yo soy padre soltero en Londres, estoy dedicado a criar adolescentes, estoy especializado en levante de adolescentes.
Gran posgrado, eso es un gran posgrado.
Créeme que eso es a lo que me voy a dedicar cuando no voy a hacer coaching a la gente que tenga adolescentes. Pero yo sé que no sé cuánto tiempo más va a estar acá, pero salir a caminar por Londres y recordarme todos los días de dónde estoy caminando, ¿no? Y saber, claro, que yo cruzo el río y paso por enfrente de la Catedral de St. Paul y es un edificio espectacular, y recordarme todos los días dónde estoy me encanta. No siento nostalgia por Colombia, y esas cosas que nos hacen los nostálgicos a los latinoamericanos, que son las cositas de nuestra comida, ¿no? Las arepas. Esas cosas, algunas ya se consiguen en Londres y las que no, las traigo en mi maleta.
Muy bien. Y las preparas, además, ¿no? Porque eres alguien que las le gusta, prepara mucho también la cocina y disfrutar, sí, de ese ambiente familiar, de ese ritual de la mesa servida, ¿no?
Eso es esencial. Lamentablemente mi carrera como coach se acaba después de la primera lección, porque la primera lección o la primera cosa importante que yo entiendo es que uno se tiene que sentar a la mesa con la gente que quiere, y tiene que sentarse frecuentemente a la mesa con la gente que quiere, y tiene que permitir, si tiene que tener conversaciones en la mesa con la gente que quiere.
Es verdad, fíjate que yo es algo que con lo que no crecí, José Miguel, pero luego con el tiempo lo empecé a aplicar en mi familia, y de verdad que incluso te diría que a raíz de la pandemia, ¿no? Como que hubo esta cosa de pararse el mundo y de yo experimentar lo que era, a ver, vamos a sentarnos a comer, y es algo que hemos mantenido durante años, y la verdad que es increíble, ¿no?
Qué lindo, y además ojalá lo mantenga siempre, porque esas familias que se juntan en Thanksgiving o en Navidad solamente, y es la única vez que se sientan, eso siempre termina mal y en peleas.
Es verdad.
Pero los que están acostumbrados a comer juntos, están acostumbrados a discutir, y están acostumbrados a hablar, y están acostumbrados a, saben manejar esas situaciones.
Y se conocen, ¿no? Porque además entienden, conocen, porque ha habido, claro, diálogo, ¿no? Porque ha habido brainstorm, claro, ha habido...
Exacto, hay diálogo y hay todo. A mí me parece, mis hijos tienen muchos amigos aquí en Londres que comen en su cuarto.
Claro.
No bajan a comer nunca. Niños de familias riquísimas que viven en casas fabulosas que piden a Deliveroo, ¿no? Y les llega la comida y se encierran a comer en su cuarto y no hablan con nadie mientras están en la casa. Eso me parece aterrador. Y mis hijos a veces me cuentan, oye, esto me impresionó mucho. Entonces creo que por lo menos hasta ahí hemos hecho un buen trabajo.
Sí, haces un buen trabajo cuando además puedes platicar de esas cosas, ¿no? O sea, cuando viene de allá para acá y no tienes que sentarte a, oye, ¿cómo hago para sentarme con él o con ella a sacarle qué es lo que realmente está sintiendo, está pensando? Sí, si existe esa dinámica familiar diaria, pues no es que ya ni siquiera hay que procurarlo, ¿no? Ocurre.
Sí, y a veces, y tú sabes que hay miles de cosas que no te están diciendo y sabes que...
Obvio, y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, tampoco quiero saber todo.
pero tú infieres muchas cosas y ellos también infieren de ti. A veces me hacen unas preguntas que digo, ¿y de dónde sacaste eso? No, papá, tampoco somos huevones.
No somos huevones, además comemos todos los días, con lo cual sabemos de qué va la cosa. Oye, y cuéntame una cosa, porque hay algo que me parece increíble, digamos, volviendo un poquito a este tema del mundo de las ideas y de nuestra industria, que tiene que ver con cómo tú y una generación a tu alrededor sentaron las bases, José Miguel, de lo que es impresionante lo que ha pasado en los últimos años con la publicidad colombiana, ¿no? O sea, la cantidad de talento que se está exportando, sobre todo desde la creatividad, pero no solamente la creatividad, en todas las diferentes áreas. Yo te diría que así como hubo un boom en Argentina en los 2000 al principio, o incluso en los 90, que arrancó en los 90 y luego fue como la primera década del 2000, yo te diría que en la segunda década del 2000 Colombia ha tenido un boom impresionante, que insisto, creo que ustedes fueron de los precursores. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se siente ser parte de esto que realmente creo que, y insisto, que siento que incluso estando donde estás tú, pues ha sido como un gran ejemplo? Pero ¿qué se siente eso? Ver cómo el país ha explotado después de haber venido, además sabemos, de una época de crisis muy fuerte, porque además no solamente es en lo publicitario, es en lo musical, es en lo cultural, en la producción de series, en fin, ¿no?
Mira, yo creo que lo que nosotros demostramos, Juan Carlos Ortiz, Samper, Chini, y tanta gente que ha seguido detrás, pero lo que demostramos es que la publicidad es una salida, es una manera de ser exitoso, es una manera de lograr cambiar tu destino, de escribir tu destino, de escribir un destino que quieres. Si tú miras la Inglaterra de los 70s y de los 80s, la música y la publicidad eran eso,
¿no? Claro.
Y los músicos venían de los barrios más, y los 60s inclusive, venían de los estratos más bajos de la sociedad y lograban salir adelante. Y la publicidad era lo mismo, era una forma de salir adelante. Lo más lindo que tiene la publicidad, y los que estamos por fuera de Colombia hoy, y a los que les ha ido bien en la publicidad, es que venimos de toda la sociedad, desde las clases altas hasta las clases bajas, venimos de todas partes y nos encontramos, y aquí en la publicidad somos todos iguales.
Es verdad, ¿eh? No lo había pensado eso, tienes un gran punto eso, ¿no?
Y eso atrae una cantidad de talento, porque la gente, la mejor gente del mundo, siempre hay una gente que va a querer salir adelante y va a encontrar la forma de salir adelante, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, al nosotros demostrar que se podía y haber abierto, si se quiere, un poco el camino, toda esta gente que vino detrás de nosotros vino en parte porque nosotros habíamos limpiado el camino un poquitín, pero empujados por su talento y por sus ganas de salir adelante y de escribir su propia historia como ellos se la imaginaban. Y eso es la fortaleza de la publicidad colombiana. Y mientras eso siga siendo así, seguiremos siendo exportadores. El día que se institucionalice, el día que pase, por ejemplo, lo que pasa aquí en Inglaterra, y es que aquí no contratan a nadie que no haya ido a art school, ¿no? O no es fácil contratar a alguien que no haya ido a art school, que no haya estado que no haya tenido esas oportunidades. El día que pase eso, la publicidad se vuelve aburrida, porque se vuelve
elitista, ¿no?
Pues se vuelve de las clases medias.
Claro.
¿No? Aquí se dice middle class, se conforma con lo que hace porque empieza a tener mucho que perder. Lo lindo de todos nosotros y lo lindo de la gente colombiana es que no teníamos nada que perder.
Claro, ¿no? Que
teníamos todo por ganar. Teníamos todo por ganar. Y eso pasó con Venezuela y pasó con Perú y está pasando con todos esos países. Tenemos que seguir demostrando que este es un camino de ser exitosos, de que nos vaya bien, de que nos paguen bien, de que hagamos estas cosas que tú haces, por ejemplo, estos podcasts, nos hace sentirnos famosillos, ¿no? Nos hace sentirnos parte de... Y entonces esto la gente nos habla y nos dice. Todas esas cosas nos llenan de impulso y de ganas de salir adelante. Y por eso es que nos estamos comiendo el mundo. Pero es por ustedes, porque ustedes nos hacen sentir importantes y porque nosotros sabemos que se puede llegar a ser importante. Y esa mezcla es maravillosa.
Esto es El Martínez.
No vale, salud, no. Pero no, todos aquí, mira, está la gente aquí aplaudiendo, ¿no? Todos aquí en todas las mesas, mira que esto es una locura.
Claro,
¿no? Qué
belleza. Están haciendo la ola.
Están haciendo la ola. No, pero coincido, porque además te oigo hablar, José Miguel, y no dejo de pensar en lo que decías al principio, ¿no? Que es que la buena creatividad y las buenas ideas se lucen y brillan cuando dentro de esa caja que tiene los límites hay más constricciones, ¿no? Cuando tienes más límites, cuando hay más crisis, ¿no? Y creo que eso es lo que hace lindo a nuestra región, porque efectivamente tienes que pensar con las uñas y el corazón, ¿no? Muchas veces más que otras partes del mundo y creo que en ese sentido ahí es donde ahí se genera ese caldo cultivo, ¿no? Desde cualquier clase social, ¿no? De acuerdísimo. Oye, y ya para terminar, amigazo, porque ojo, esto pica y se extiende porque quiero pensar que nos vamos a ver en Cannes en persona y repetiremos esto. Pero te quiero preguntar un par de cositas que tienen que ver con juntas, ¿no? Porque vi un par de consejos que en algún momento le dabas a alguien que quiero, nada, como que detenerme ahí un poquito. Y uno era que cuando estás en una sala, ¿no? Y sabes que quieres participar de la junta, es mejor no venir con una idea preconcebida, sino realmente estar con la mente abierta y no decir, bueno, yo lo que vengo a hacer aquí es a exponer y que aquí todo el mundo se alinee. Y eso es muy interesante desde alguien, sobre todo, que tú llevas puesto de liderazgo mucho tiempo. Saber que alguien que viene con el liderazgo dispuesto a esperar a que el resto del mundo los convenza, y esto tiene que ver con cómo entra uno a un jurado, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando entras a un jurado estás dispuesto a que tú habías tenido un punto de vista, pero sabes que estás rodeado de gente muy talentosa que seguramente te van a cuestionar lo que piensas, ¿no?
Mira, tal vez te lo contesto con algo que yo digo y creo que soy el, por lo menos el primero que lo dijo, porque no lo he visto, lo he buscado para ver si me lo copié de alguien inadvertidamente, okay. Pero creo que no me lo copié de nadie. Yo de verdad solamente contrato gente para la cual yo trabajaría. Eso es verdad.
Interesante.
O sea, yo cuando estoy entrevistando a una persona, estoy entrevistándolos pensando si yo estaría contento que ellos fueran mi jefe.
Ah, wow, ok.
Y esa es la mentalidad con la cual yo llego a casi todas las reuniones, porque sé que la gente que está alrededor mía es gente que algún día podría estar por encima mío, o probablemente va a estar.
Claro.
¿No? y eso me hace que tenga que esperar hasta el final para oír todos los puntos de vista para yo armar el mío.
Interesante, claro.
Me pasa, por ejemplo, con Carlos Rodríguez, con el Emo, me pasa con frecuencia. Y a veces él se sienta al frente mío y me cuenta una idea y yo le digo, Emo, yo no la veo por esto. Y él me da el contraargumento y a veces no me convence y le digo, bueno, pues yo no la llevaría. Y me dice, Soco, créale a la idea.
Bueno,
y yo le digo, ok, vamos con la idea. Listo. Y te diría que el 70% de las veces él tiene razón.
Qué bien.
El 30% de las veces tengo yo y se las cobro duro. Pero el
70%, le hace recordar que...
Sí, pero el 70% de las veces él tenía razón. Y el éxito de un líder es saber, para mí es saber quitarse del camino cuando uno está estorbando.
Importante eso, y qué importante la seguridad para hacer eso y no dejar que el ego interfiera, ¿no? Porque luego hay mucha gente que el ego en ese sentido le puede. Y la otra, José Miguel, tiene que ver con esta otra, que es cuando ya vendiste una idea en una sala, agarra y vete. Porque somos especialistas en querer seguir disfrutando del momento de ya me aprobaron, entonces mira qué bueno y mira qué bueno.
Esa es una de las cosas, y la veo, y no importa en dónde esté, es desesperante. La idea, la gente se regodea de vender y entonces empieza a seguir analizando la idea. Tú viniste a que te compraran la idea, recoge tus papeles y larga.
Vámonos, ya, se acabó el acto.
Vámonos, ya hiciste. La reunión es una de las cosas más desesperantes de lockdown, del COVID, era que las reuniones tenían una duración fija. No sé si te has dado cuenta.
Sí, es verdad.
Las reuniones duraban una hora, 45 minutos o media hora, las llamadas de Zoom. Muchas de esas llamadas, ya el tema se había agotado en los primeros 10 minutos.
Y había que seguir ahí.
Y duraban 20 minutos y la gente seguía ahí. Y una cosa que es muy común en Inglaterra es que durante los primeros 15 minutos la gente hablaba del clima y después resolvía la reunión en 15 minutos. Pues los primeros 15 minutos no eran necesarios. Yo creo que tenemos una tendencia a pensar que tenemos que gastarnos todo el tiempo que nos dieron, y no hay nada que yo creo que la gente agradezca más que uno le diga, terminamos, hicimos esta reunión que debía durar una hora, la hicimos en media hora, vámonos.
Claro,
cada cual hace lo que quiere. Pero eso, sí, una vez que una idea está vendida, recoge y vete. Y no más, cállate.
Qué bueno. Oye, pues, tomando ese consejo, vamos a terminar de tomarnos este trago, ¿vale? La verdad que...
Que ya está vendido.
Una belleza, esto está vendido, yo creo que la gente está contenta. Así que muchísimas gracias, de verdad, por este traguito, José Miguel, ha estado increíble.
No, hombre, yo la verdad es que a veces me doy cuenta que hablo mucho, me estoy volviendo como un viejo que habla y habla y habla, pero qué agradable hora, muchas gracias, espero que a la gente le guste y no le parezca aburrida. Pero verdad es que con ese principio que teníamos Humberto y yo, y era que nosotros nos divertíamos, estoy seguro que los dos nos divertimos mucho y ojalá esto divierta a la gente, pero
sin duda, es más, yo lo veo en las caras de aquí de los de las mesas, yo ya te lo puedo decir, yo particularmente de verdad que me lo pasé increíble, porque además me gusta llevarme cosas, ¿sabes? Como para pensar, así que por eso de verdad que mil gracias.
A ti, muchas gracias.
Abrazo grande.
Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
Y se fue otra nochecita más, donde cayó el gran Chini Polar. Por ahí andaba también Samper. Se pusieron a celebrar de la hermosísima agencia que hicieron juntos y de recordar, bueno, momentos maravillosos. Y mientras el resto nos dedicábamos a empinar el codo mientras salía entonces un poquito de cumbia y música de Barranquilla. Así de loco se puso esta cosa. Y aunque en algún momento alguien quiso pasarse al reggaetón, no sé por qué, se quedó en ese otro género. ¡Oh, no! Ahmed, póntela por ahí, flaquito, algo de lo que... Sí, 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 de lo que se bailó y se cantó esa noche. No te hagas loco, yo te vi, estabas tú ahí también. Locochón. Adiós.
El episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
Locución de la voz Marley Figueroa desde L.A.
Investigación y booking Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Redacción y redes sociales Rogelio Galván desde Ciudad de México.
Una producción colaborativa de Rainbow Lobster.
El Martínez. Un podcast bar mamalonamente ricototón.